Hasidut en Hasidab.
Vamos a hablar la primera sijá de Chelek Tetzayin, Parashat Yitro. La Parashat Yitro es la Parashat de Matan Torah. ¿Cómo empieza Parashat Yitro? Dice, Vaishma Yitro Kohen Midian. Yitro, el sacerdote, el Kohen, el ministro de Midian, escuchó. Y sobre eso preguntan nuestros sabios, está escrito en Medrash, en la Gemara, pregunta, ¿qué es Vaishma Yitro? ¿Qué noticia escuchó Yitro que decidió a llegar? Mashmua, Shama, Uba. ¿Qué noticia escuchó Yitro que decidió venir? Y sobre ese contestan nuestros sabios diferentes respuestas. Una respuesta dice que escuchó la guerra de Amalek. Otro dicen que escuchó Matan Torah. Tercera opinión dicen que escuchó el Kriyat Yamsuf, el Mar Rojo que se partió. Entonces, dice el Rebbe, todos los Mefarshim preguntan sobre ese Medrash, sobre esa Gemara. Aparentemente no se entiende por qué preguntan nuestros sabios qué escuchó Yitro y buscan respuestas. Si está escrito claramente en la parasha mismo, Vaishma Yitro Kohen Midian et kol asher asa Elokim le Moshe lo Israel amó. El pasuk mismo dice, Yitro, el Kohen Midian, escuchó, el suegro de Moshe, escuchó a todo lo que Hashem hizo a Moshe y al pueblo Israel, que otzi Hashem et Israel mi Mitzrayim, que Hashem sacó a los Yudim de Mitzrayim. Entonces dice claramente, escuchó eso. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que Yitro escuchó? El pasuk mismo dice. Y por el otro lado, la pregunta también al revés. ¿Cómo dicen nuestros sabios? Uno dice que escuchó Kriyat Yamsuf. Otro dice que escuchó Matan Torah. Otro dice que escuchó la guerra de Amalek. ¿Cómo? Eso contradice el pasuk. El pasuk mismo dice que escuchó todo. Et kol asher asa. Entonces dice todo. ¿Por qué trae el Medrash y la Gemara? Diferentes opiniones. La pregunta más grande también es sobre Rashi. Rashi en la Parashá trae la misma pregunta. Rashi Vaishma Yitro. Y Rashi siempre es el Pirush de Pshutosh el Mikra. Rashi hace la misma pregunta. Y en su respuesta Rashi junta dos de las tres respuestas de la Gemara. Justamente elige dos de los tres. Rashi dice que Yitro, ¿qué noticia escuchó Yitro y decidió a venir? Escuchó Kriyat Yamsuf y Milchemet Amalek. Esas dos cosas. Se partió el Mar Rojo y la guerra de Amalek. ¿Por qué Rashi eligió eso? Entonces tenemos que decir, ¿qué es lo que falta en el Pshat del Pasuk? Sin Rashi, que Rashi tiene que agregar. Sabemos que Rashi es Pshutosh el Mikra. Rashi contesta a todas las preguntas que hay en Pshat. ¿Qué pregunta hay en Pshat que Rashi nos tiene que contestar y cuál es la respuesta? Eso es una pregunta general que tenemos acá. Este Rashi también hay que entenderlo al Pipshat. Acá en esta sijá no es una sijá de Rashi. Pshat, como siempre Rebbe, eso Rebbe en otro lugar Rebbe contesta al Pipshat. También al final de esta sijá vamos a ver un punto al Pipshat, que la pregunta es no qué es lo que escuchó, sino qué es lo que escuchó y decidió a venir. El diyuk en Rashi uba, eso vamos a ver adelante, como también al Pipshat ayuda a entender Rashi. Pero la pregunta del Rebbe acá en esta sijá es más entender en la profundidad. Esta sijá vamos a ver que el Rebbe va a explicar todo el punto eso en la profundidad, en relación a todo el tema de Torah y Mitzvot, que es el punto de la parashá, parashá Yitro, la parashá de la entrega de la Torah. Otra pregunta, dice el Rebbe, también una pregunta general acá, el nombre Yitro. Sabemos que Yitro tenía 7 nombres. Ahora, el nombre Yitro es el nombre que él recibió cuando él decidió a convertirse y cumplir todo Torah y Mitzvot. Le agregaron, así está escrito, que le agregaron, Rashi lo trae, el nombre Yitro, el Bar, que es cuando él decidió a convertirse y cumplió todos los mitzvot, le agregaron el Vav y de Yeter se hizo Yitro. El nombre Yeter es el nombre que él tenía antes. Entonces la pregunta es, ¿por qué Vaishma Yitro? La Torah acá está explicando qué es lo que pasó cuando todavía Yitro estaba en Midian, antes que se convirtió, cuando vivía en Midian, ahí todavía no se llamó Yitro, y ya lo están llamando con el nombre Yitro. ¿Cuál es el motivo? Que ya acá, cuando todavía Yitro está en Midian, ya lo llaman Yitro, que es el nombre relacionado con Yitro más adelante, cuando él se convirtió y aceptó todos los mitzvot. Dice el Rebbe, para entender todo eso, tenemos que analizar primero un tema general en tema de Avodat Hashem, basado a un Rambam. Acá el Rebbe entra en todo un análisis muy interesante sobre un Rambam. Este Rambam, Maimónides, está en Pirusha Mishnayot, es la Agdama. El Rambam hizo un Pirusha Mishnayot. Ese Pirusha Mishnayot es sobre todos los seis Sidrei Mishnah, y antes de eso Rambam hizo una introducción, una Hagdama. La introducción del Rambam es muy importante, muy fundamental, y abarca muchos temas muy generales sobre temas de Torah escrita, Torah oral y la historia de la Torah, y la, etcétera, diferentes temas. Ahí, en ese lugar, en la introducción del Rambam sobre Pirusha Mishnayot, el Rambam trae lo que dicen nuestros sabios, la Gemara dice en Masejet Berajot, que desde que se destruyó el Bet Mikdash, HaKadosh Baruj Hu no encuentra un lugar en su mundo, y el único lugar que Hashem tiene en su mundo son los cuatro codos de Alajá. En la HaKadosh Baruj Hu Beolamo, en la Arba Amot Shel Alajá. HaKadosh Baruj Hu en su mundo lo único que tiene es cuatro codos de Alajá. Pregunta sobre ese Rambam, que aparentemente, ¿cuál es el Perush? Kadosh Baruj Hu es el dueño de todo el mundo, es el creador de todo el mundo. ¿Cómo podemos decir que todo el mundo no le pertenece, no le importa? ¿Cuál es el sentido de esta frase? Que aparentemente, así dice el Rambam, es muy difícil captar cuál es el mensaje acá. ¿Cómo decir que Hashem, todo el mundo no tiene que ver con él? Solamente cuatro codos alajá, todo el resto Hashem lo tira, como dice el Rambam, lo tira para atrás, no le da importancia. ¿Cuál es el perush? Y sobre el resto el Rambam entra en un análisis muy interesante, extenso, que el Rambam dice que el objetivo de todos los temas que hay en el mundo, nosotros vemos que el mundo está armado de una manera tal que hay muchas cosas, mineral, vegetal, animal, países, tierras, continentes, etc. Pero si vamos a ir concentrando las cosas, vemos que toda la creación y todas las cosas es todo para el fin del ser humano, para la persona. Y en la persona, todo el fin de las cosas es, todo el objetivo de las cosas, la finalidad, el objetivo de las cosas es para que una persona puede llegar a su perfección. Que la persona puede llegar, Rambam lo analiza con muchos detalles, hay que leerlo adentro. Rambam trae ejemplos de máquinas, de animales y de vegetales y de comida y de ropa. Y todo lo que está ocurriendo en toda la creación del mundo es para que pueda haber una persona en el mundo, y que la persona tenga lo que necesita para que la persona pueda sentarse y llegar a su perfección. ¿Y cuál es la perfección de la persona? Dice el Rambam, dos palabras. Ajojma ve amase. La sabiduría y la acción. Y el Rambam explica. Jojma es llegar a conocer la sabiduría divina, que es la sabiduría en su nivel más alto. Jojma elokit, la jojma divina. Hasta la jojma de poder, así dice el Rambam, dibujar, entender la unicidad de Dios, Achdut Hashem, que el Rebbe trae acá en la llamada 12, que de acá del Hagab, de paso acá de este Rambam, vemos la importancia del estudio de Hasidut, porque ahí es donde está explicado esa Jojma tan especial que nos enseña la unicidad de Hashem, y es la única forma que uno puede llegar realmente a amar a Hashem, temer a Hashem, como Rambam dice también en su libro de Alajá, en Mishneh Torah, en Ilhot Yesodea Torah. Volviendo a nuestro tema. Entonces, para que el hombre pueda llegar a esa perfección en Jochma de conocer la sabiduría más profunda de Hashem, y por otro lado en la acción, Maase. El Maase es ser una persona digno, normal, sano, no estar sumergido en los placeres mundanos, alejarse del mal y corregir sus hechos, sus midot, sus modales. Todo eso es el tema de Sur Merab Ase y Tov, alejarse del mal, hacer bien. Entonces dice el Rambam, después de explicar todo eso, que cuando nosotros nos ponemos a pensar en eso, llegamos a entender por qué decimos que todo el objetivo de todo, por qué Akadosh Baruj Hu no tiene en su mundo solamente los cuatro codos de Alajá. Quiere decir que todo este gran mundo, con todas las cosas que ocurren en ese mundo, todo está y se concentra al final a ese lugar donde se encuentra este Yehudí o esta persona. El Rebbe dice en las llamadas que en verdad acá Rambam no enfatiza Yehudí, puede ser también una persona de los, de los otros pueblos del mundo, una persona que sabe que su finalidad en este mundo es Jochma y Maase, sabiduría y sabiduría divina, sabiduría de Dios, y acción, mejorar sus conductas en todo esto lo que hablamos. Eso es en verdad todo lo que el mundo es para eso, y eso es lo que Jajamim dice, que Hashem tiene en su mundo los cuatro codos de Alajá, porque Alajá aparentemente se enseña eso, y eso es la idea en general. Eso es el Rambam. Dice el Rebbe, tenemos que entender, aparentemente es verdad que halajá tiene que ver con el tema de maase, acción. La palabra halajá, que sabemos en todo el Talmud, cuando hablamos de halajá, halajá quiere decir acción concreto. Halajá te dice qué hacer, cómo hacer. Entonces es verdad que maase tiene que ver con halajá, pero jochma no necesariamente. Especialmente que estamos diciendo acá que se trata de qué jochma, la jochma que tiene que ver con la unicidad de Hashem. Eso no necesariamente es un tema halájica. Halajá es cómo hay que cumplir Shabbat, cómo hay que comer kasher, cómo hay que hacer acá, muchas cosas. Todo lo que tiene que ver con acción entra en el área de halajá. El Rambam está explicando la frase del Talmud que dice que Hashem lo que tiene es los cuatro codos de halajá. ¿Y qué dice el Rambam? Que se refiere a Jochma y Maase. ¿Cómo está Jochma y Maase incluido en la palabra Alajá Dafka? Esa es una pregunta. La segunda pregunta es que aparentemente que acá tenemos que decir que el Alajá no se refiere como siempre, que Alajá es acción, cómo actuar, cómo hacer, sino a la jaca Rambam se refiere Torah en general, una palabra más general. Entonces acá es a la jaca, dice el Rebbe, ¿de dónde sacamos que tenemos que cambiar la palabra alajá de siempre? Y frat que la palabra alajá en todo Mamarei Hazal sabemos que es algo determinado, que es la ley concreta, esto es lo que se llama alajá. Y esto es alajá le maise, como sabemos también cuando Hazal dicen, cuando uno se encuentra con otra persona, está por despedirse, hay que enseñar un alajá, o hay otros lugares donde dice que uno tiene que estudiar un alajá. Alajá significa un alajá. Y de repente acá tenemos que sacar el perush de su perush simple y decir que es algo diferente que el perush. ¿De dónde? ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es el tema de cambiar el perush simple? Entonces la pregunta en general acá es, ¿de dónde sacamos que el Rambam, de dónde sacó el Rambam decir que acá cuatro codos de alajá se refiere a este tema de jochma y maase? Dice el Rebbe que aparentemente podemos contestar esa pregunta mirando en toda la frase de nuestros sabios. Como dijimos, ¿qué dice la Gemara? Que desde el día que se destruyó el Bet Mikdash, Akadosh Baruj Hu no tiene más que cuatro codos. Lo conectamos con la destrucción del Bet Mikdash. O sea, acá estamos hablando de Dale Damoch el Alajá, cuatro codos de Alajá, como continuación del tema del Bet Mikdash. ¿Qué tiene que ver el Bet Mikdash? Que este Dale cuatro amos de Alajá cambia el lugar del Bet Mikdash. Porque el Bet Mikdash tiene que ver con Alajá. ¿Qué es lo que vemos en el Bet Mikdash? Entonces, en verdad, en el Bet HaMikdash, en el templo sagrado en Yerushalayim, sabemos que había ahí dos cosas. había en el patio del Bet Migdash, estaban los Sanedrín, en la Azara, Rishkata Gazit, había Sanedrín. Sanedrín son, como el Rambam dice, el Icar, la base de toda la Torah oral, de todo Alajá. Ellos fueron que establecieron todo la Alajá. En el mismo tiempo, el Bet Migdash, estaban los Sanedrín afuera enseñando la Alajá, Torah oral, pero adentro del Bet Migdash, en el lugar más profundo, estaba el Kodesh Kodashim. ¿Qué había en el Kodesh Kodashim? Un Aarón. ¿Qué había dentro del Aarón? En el Aarón estaban las tablas y el Sefer Torah, y ahí estaban las partes más secretas de la Torah. Que ha sabido que el tema del Aarón HaKodesh y Kodesh Kodashim representa lo más profundo, lo más sagrado, es el Kodesh Kodashim, la presencia de Hashem que estaba en ese lugar. Entonces, según eso, podemos entender por qué el Rambam explica que acá, cuatro codos de Alajá, se refiere a esos dos extremos de Jochma, la sabiduría divina de la unicidad de Dios, y Masei, acción, porque justamente como esto es lo que cambia el lugar del Bet HaMikdash, y en el Bet HaMikdash, ¿qué hubo en el Bet HaMikdash? Esos dos puntos, la Torah como estaba en el Aarón, en el Kodesh Kodashim, el lugar más sagrado, y la Torah como estaba en los Sanedrín, que esos son los dos puntos de Torah y de Jochma y acción. Pero todavía tenemos que entender por qué la Gemara no lo dijo más clara. ¿Por qué la Gemara, en vez de aclarar eso, la Gemara lo puso en esa palabra única, halajá? Cuando nosotros sabemos que la palabra halajá tiene que ver con halajá, con acción, no con jochma, ni con la sabiduría divina, con las cosas místicas, justamente alajá es alajá concreta. ¿Y por qué entonces acá el punto que en la Gemara lo pone en ese nombre único, alajá? Y viene el Rambam y dice, no es alajá acá, acá alajá es los dos extremos, como dijimos, la jochma y la acción. Entonces todavía tenemos que llegar a entender en profundidad cómo es que en la palabra alajá, que es una palabra que siempre se refiere a cómo hacer la ley concreta, cómo en la palabra alajá está incluido los dos puntos que el Rambam lo llama, jochma y maase, la sabiduría divina, y más la acción de mejorar nuestra conducta, etc. Dice el Rebbe, entonces acá en otras palabras que estamos estudiando en esta sijá, el Rebbe nos viene a enseñar la profundidad de halajá. La palabra halajá es una palabra muy conocida. Halajá, ley, y ley todos lo toman como muy, muy, muy concreto, ley, ¿qué tengo que hacer? Din. Viene la Rebbe acá, basado en ese Rambam, vemos que halajá es mucho más amplio y mucho más profundo que lo que pensábamos hasta ahora. Dice el Rebbe así, primero voy a explicar, dice el Rebbe, en pshat, en el Perush Pashut, en la interpretación más simple de las cosas, ¿cuál es el tema de Alajá? Dice el Rebbe, al pi Pashtut, Alajá incluye toda la conducta de la persona en todos los ámbitos. Y en eso, en Alajá, se encuentran un montón de cosas. Entre los Alajot también, existe también los Alajot de todos los 613 mitzvot. En los 613 mitzvot hay uno de ellos que es la unicidad de Dios, el amar a Hashem, etc. Y en eso hay alajá. Hay un montón de alajot que uno tiene que saber cómo cumplo la mitzvah de la unicidad de Dios, cómo cumplo la mitzvah de amar a Hashem, de temer a Hashem. Y el Rambam mismo, en su libro de alajá, como sabemos, conocemos el gran libro del Rambam, Mishneh Torah, libro de Alajá, cómo empezó el Rambam su libro de Alajá, con Yesodea Torah, los fundamentos de la Torah, y ahí el Rambam pone todas las leyes relacionadas con estos mitzvot, que tiene que ver con conocer a Hashem. La primera Alajá, en el libro de Alajá del Rambam, en el Hot Yesodea Torah, cómo empieza, que el primer fundamento y la base de toda la sabiduría Torah y mitzvot, es conocer que existe un creador y que ese creador es único, que son dos mitzvot, la mitzvah de Yadiyat Hashem, conocer a Hashem, Anoji Hashem Elokeja, y la mitzvah de Achdut Hashem, Ashma Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Y sobre esos dos mitzvot están los primeros alajot del Rambam. Entonces vemos que también el tema de unicidad de Hashem, que lo que Rambam acá lo llama Jochma, en verdad también es Halajá. Más todavía, dice el Rebbe, un chico chiquito que recién empieza a aprender, pronunciar, decir palabras, ¿cuál es de las primeras cosas que enseñamos a un chico? Modeani. ¿Qué dice el Modeani? La presencia de Hashem, Melech Haide Kayam, existe un Dios, Birkot HaShachar, bendiciones matutinas, le enseñamos al chico la presencia de Hashem, que esto es la halajá de Jochma, que tiene que ver con la presencia de Hashem. Más todavía, como nos enseña la halajá también, que está escrito en Pirkei Avot, pero está traído en Shulchan Aruch, que la halajá es que un yehudí, kol ma'aseja yu leshem shamayim, toda la obra y cualquier acción, cualquier movimiento y cada acción del ser, del yehudí, de la persona, tiene que ser para el objetivo del leshem shamayim, para servir a Hashem. Como Rambam mismo explica en el próximo parte, después de eso de la Torah, en el Jodeot, como en el momento de comer y de beber y hasta dormir, en cada cosa hay una manera como hacerlo, Leshem Shamayim, para servir a Hashem. Entonces, toda la persona está involucrado con eso, con ese tema, con el tema de Halajá. Entonces, Halajá no es solamente acción concreta. Halajá incluye toda la persona en toda su conducta, hasta las cosas más concretas, más mínimas, más simples, más burdas que hace. En todo se mete la Halajá, ahí está, como el yudí lo tiene que hacer. Dice el Rebbe, según eso, entendemos perfectamente la idea de cuatro amot. Porque la Shon de la Gemara, cuatro amot. Cuatro amot es el lugar de la persona. Ahora vamos a explicar por qué. Cuatro amot incluye toda la persona y toda la persona en lo más completo. Y eso es lo que quiere decir la Gemara, que lo que Ashkadosh Baruj Hu tiene es arba amot shel halajá. La halajá tiene que penetrar en la persona, en todo su ser, en todos sus cuatro codos. Que es toda la persona, como dijimos recién, cuando comes, dormís, te moves, haces, actúas, salís, en cada cosa hay un propósito, que es servir a Hashem. Y eso también incluye la mitzvah de conocer a Hashem y amar a Hashem y temer a Hashem, que es todo parte de un gran punto de una persona. Dice el Rebbe, ¿cuál es el tema acá? Y acá, maravillosamente, como vemos, según esta sijá, vamos a entender cómo cada palabra de nuestros sabios es tan, tan exacta, tan pura, tan justo. Dice el Rebbe, ¿cuál es el tema de cuatro codos? Siempre usamos esa expresión en halajá. Cuatro codos, arba amot. En muchos halajot y muchos temas encontramos la idea de cuatro amot. ¿Por qué cuatro amot? ¿Cuál es el sentido de cuatro amot? Y acá vamos a ver el Keshar, el punto, cómo está relacionado con el Rambam que estamos hablando acá, y cómo en la profundidad de esa frase de nuestros sabios se entiende perfecto lo que el Rambam estaba explicando. Dice el Rebbe así. Encontramos mucho en halajá el tema de cuatro codos. Encontramos que el territorio de la persona se considera cuatro amot. Por ejemplo, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en Alajó de Shabbat. Una persona que se encuentra afuera del tjum, afuera del territorio, tiene cuatro amot que se puede mover. Lugares donde uno no puede caminar porque salió afuera del tjum, etc. La ley dice que tiene cuatro codos, que en esos cuatro codos se puede mover. Encontramos también el tema de cuatro codos en el tema de no se puede cargar en Reshut Arabim. Cuatro, el halajá dice Mahavir, una de las prohibiciones en Shabbat es dentro de Reshut Arabim, en la calle, contraste un objeto, no se puede cargar ese objeto más que cuatro codos. El motivo de estos halajotes es porque cuatro codos se considera un Reshut. Esto es el territorio de una persona. Una persona, su espacio son cuatro codos. Lo mismo también afirma la halajá de encontrar un objeto perdido. La halajá dice que si una persona se encuentra en un lugar y que en sus cuatro codos hay un objeto, aunque no lo agarró, el estar en ese entorno, entró en sus cuatro codos, se considera ya de él, porque cuatro codos es el territorio del ser humano. ¿Cuál es el tema de cuatro codos? Es el Rebbe que encontramos una Gemara, que la Gemara dice, en Masejet Eruvin, que el cuerpo del ser humano son tres codos, y agregaron un cuarto más, cuando él levanta la cabeza, las manos arriba de la cabeza, y cuando la persona levanta las manos arriba de la cabeza, son cuatro codos. Generalmente cuatro codos son como 2 metros. La mayoría de la gente tienen, obvio, menos, son, tienen, pero cuando una persona levanta la cabeza arriba, las manos arriba de la cabeza, generalmente llega a ese número de 4 codos. Entonces esto es el punto en general. Aparentemente hay que entender cuál es el tema de levantar, qué es esa locura de tener las manos arriba de la cabeza. El ser humano normal no tiene las manos arriba de la cabeza. El ser humano normal tiene las manos abajo. Entonces, ¿qué es este? ¿Qué sentido tiene que dijeron que tiene que tener 4 codos? ¿Por qué? Porque esto es lo que hace que la persona, cuando levanta la mano arriba de la cabeza, ahí es donde tiene 4 codos, 2 metros. No es normal. Normalmente las manos están abajo. Acá hay un mensaje que los jajamim, cuando hicieron el territorio del ser humano, le hicieron 4 codos. ¿Por qué? Por las manos que están arriba de la cabeza. ¿Cuál es el tema en eso? Dice el Rebbe, acá hay un mensaje muy importante, fundamental, que es todo el Yadú, todo el Torah y Mitzvot está basado a eso. Akadosh Baruj Hu creó el mundo, que armó un mundo todo perfecto, todo bien. Pero ¿qué dicen nuestros sabios? Asher bara Elohim la'asot letaken. Akadosh Baruj Hu creó el mundo para que la persona agrega más de lo que el mundo tiene por sí. Toda la idea, desde que nació Adam Arishon, Hashem lo puso en el Gan Eden, Leovda u Leshomra, lo dice en Bereshit. Adam Arishon fue creado no para dejar el mundo en el lugar que el mundo está. Akadosh Baruj Hu lo puso a Adam en el Gan Eden para que él aumenta con sus buenas acciones más luz al mundo, y más fuerza, y más ashpa, y más barajá, y más divinidad, más de lo que el mundo tiene por sí mismo. Letaken, el hombre vino para hacer tikkun en el mundo. Entonces, esto es toda la idea del trabajo del ser humano acá en el mundo. Tanto en el mundo en general, y obvio que en el ser humano en sí también. La persona tiene su persona, pero él, lo que Hashem le regaló, lo que él tiene desde arriba, pero él tiene que agregar más de lo que recibió desde arriba con sus buenas acciones, eleva a su propia existencia más que lo que es por sí mismo. Y eso es la insinuación de tener las manos arriba de la cabeza. El ser humano está armado de 3 partes. Está la cabeza, está el cuerpo, están los pies, que en general esto es la idea de 3 amot. Obvio que no es exacto, la persona generalmente mira un poco más, pero en general la idea 3 amot, 3 codos, son estos paralelos a esos 3 partes. Está la parte intelectual en la cabeza, está el cuerpo, que es el corazón, etcétera, las manos, y están los pies. Son los tres territorios y 3 lugares en la persona. ¿Qué viene, dice, nos quiere enseñar el Yehudí? El trabajo de la persona es hacer un cuarto codo. Cuando él hace buenas acciones, cuando él hace masim tovim y trabaja y hace en el mundo y a la persona, no queda parado en lo que él es. Él aumenta mucho más de lo que recibió. Llega al cuarto. Y esa es la idea de levantar las manos arriba de la cabeza. ¿Cuál es el tema acá? Acá hay 2 puntos. Arriba de la cabeza, por un lado. Y por otro lado, ¿qué es arriba de la cabeza? Las manos. Dice al revés, son 2 puntos. Arriba de la cabeza es que la persona se tiene que elevar por encima de lo máximo que él es. La persona, lo máximo que él es la mente, lo intelectual, ser humano, el codo más alto de la cabeza, el cerebro, es entender. La persona se tiene que elevar arriba del entender, que es lo divino. Es la divinidad que lo que está más allá del entender. Como sabemos también cuando hablamos de los mundos, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiyah, y el mundo Atzilut, el cuarto mundo, es el mundo divino, mundo puro divinidad, es lo que está en la anulación total. Hay que llegar a ese lugar. Pero ¿cómo llegamos a ese lugar? A través de las manos, a través de la acción concreta. La acción, Dafka, la acción concreta, eleva a la persona a un nivel más alto del intelecto de la persona. Como Rebbe acá trae lo que dice el Alter Rebbe en Torah Or, que cuando un Yehudi se ocupa en Tzedakah, ayudar a otro Yehudi, enseñarlo o darle algo, Tzedakah, Gashmit o Guhanit Tzedakah, a través de esa acción, el cerebro de la persona, la cabeza de la persona se eleva, se refina a un nivel mucho más alto de lo que él es por sí mismo, y lo mismo también con su corazón. Entonces la acción eleva la cabeza al cuarto nivel más alto. Y también por el otro lado, como Rebbe dice, todas las cosas elevadas que la persona está llegando, y toda la mística y todo lo espiritual y la divinidad que uno llega, se tienen que reflejar en las manos, en la acción concreta. Tienen que generar un cambio. Uno puede estudiar y profundizarse en la divinidad, y si se queda ahí, no logró nada. El objetivo es que todo afecte y lleve y cambia algo concreto en la acción de la persona. Entonces ahora se entiende perfectamente lo que dice Rambam. Jochma y Maase. Esos son los cuatro codos. Los cuatro codos es Jochma y Maase. La persona a través de la acción eleva su Jochma, y la Jochma de la persona se tiene que proyectar hasta en la acción concreto. Entonces esto es lo que estamos llamando acá cuatro codos de Alajá. Esto es el trabajo de la persona consigo mismo, y lo mismo también con el mundo. Dice el Rebbe, sabemos que todo lo que hay en el mundo y en la persona, todo empieza en la Torah. Porque la Torah es la base de toda la creación. Como dicen nuestros sabios, Hashem miró en la Torah y hizo el hombre y el mundo basado en lo que dice la Torah. Entonces, si hablamos del número 3 y el número 4, que lo natural es 3, y el Yehudí con su acción tiene que elevar y llegar al cuarto, esa idea lo encontramos también en la Torah. En la Torah también tenemos este número 3 y número 4. La Torah en sí está dividida en 3. Por ejemplo, Torah, Nevim y Ktuvim, el Tanaj. El Tanaj tiene 3 partes, Torah, Nevim, Ktuvim. Y esto es la base de toda la creación. Eso que hay en todo el mundo, 3, en todo el mundo, en todos los mundos, en Shtalshulut, que encontramos el número 3 en el mundo, es porque, como hablamos acá, el tema de cabeza, cuerpo y pies, y lo mismo también en los mundos superiores, Briah, Yetzirah, Asiyah, etc., el número 3, es porque en la Torah hay 3, Torah, Nevim y Ktuvim. Pero después está el cuarto. ¿Cuál es el cuarto nivel? La Teshuvah. El Yehudi, cuando hace Teshuvah, la Teshuvah es por encima de la Torah, como está escrito en nuestros sabios, y ahí la Teshuvá eleva a la persona y eleva también a la Torá a un nivel más alto, un cuarto nivel, que es la Torá de Atzilut. ¿Dónde encontramos eso? En la historia del pecado, el becerro de oro. Los Yudim recibieron Torá, y la Torá de los Yudim recibieron era todo completo, pero después, cuando cayeron en el pecado enorme del becerro de oro, Hashem primero se rompieron las tablas, y después recibieron las segundas tablas cuando hicieron Teshuvah. ¿Qué dicen nuestros sabios? Que gracias a las segundas tablas recibimos un aumento más en la Torah de la Torah que se regaló de arriba en la primera vez. En otras palabras, la Torah en sí tiene 3, y el Yehudi puede llegar con su avodá al cuarto nivel. En general sabemos que existe también pardes. La Torah se divide también en eso, está pardes. Pardes, el jardín, se llama también pardes porque son 4 letras. Pshat, Remes, Drush y Sod. La Torah está compuesta de esas 4 maneras de estudiar. El Pshat, simple, Remes, insinuaciones, Drush son Medrashim y Sod son secretos cabalísticos y místicos que la persona estudia. Entonces dice el Rebbe, Pshat, Remes, Drush son los 3 niveles, que es el cuerpo de la Torah, lo normal, es lo que uno puede llegar con su cabeza a entender por sí. El cuarto es el secreto, la parte mística, es el alma de la Torah, es el cuarto nivel, arriba de la cabeza. Es lo que Rambam habló, la Jochma, la escala, la profundidad, la filosofía divina de dibujar, de entender la unicidad de Dios. Eso es el cuarto nivel. Pero ese cuarto nivel se llama cuatro codos de Alajá. Preguntamos por qué Alajá, justamente. Así como el cuarto codo. ¿Por qué hay cuatro codos en la persona? Es porque la mano llega arriba de la cabeza. A través de la mano llegas a superar, a elevarte por encima de la cabeza. Eso es lo que dice acá también. Alajá, acción. Cuando vos sabes que el objetivo de todo, también de la mística, de lo profundo, de lo divino, es para llegar a la acción concreta, estas manos te elevan por encima de la cabeza y te llevan a llegar a la tzilut, al nivel más alto de la Torah. Y por otro lado, como dijimos antes también, que cualquier estudio de los niveles más altos de la Torah, de Kabbalah, de Hasidut, de los secretos, se tiene que reflejar en una acción concreta, en Alajá Lemaise, tiene que cambiar en la persona, en este mundo, Dafka, en acción concreta. Y eso es la idea, que el alma de la Torah, que está por encima del mundo, donde se revela lo más profundo, Dafka en Alajá, en la acción concreta. Entonces, eso contesta con más profundidad la pregunta que hicimos, que por un lado hablamos acá de Jojma y Maase, y por otro lado lo llamamos Alajá, porque Alajá es lo que hace llegar a ese cuarto nivel, a esos cuatro codos, donde ahí está la presencia de Hashem. Dice el Rebbe, según eso también entendemos con más profundidad por qué los sabios dicen que eso empezó desde que destruyó el Bet Mikdash. ¿Por qué lo conectamos con la instrucción del Bet Mikdash? Dice el Rebbe, porque cuando se destruyó el Bet Mikdash, y ahí decimos que el Bet Mikdash era el lugar donde la presencia de Hashem estaba en su máximo, a pesar que Hashem estaba por todos lados. Pero sabemos que Ashrat Ashchina, como el Tanya explica en capítulos 51, 52, 53, que el Ashrat Ashchina estaba en su máximo Dafka en el Bet Mikdash. Y en el Bet Mikdash mismo también había esos temas de 3 y 4. El Bet Mikdash en general está dividido en tres territorios: Kodesh Kodashim, Eichal y Azara. Son esos tres que corresponde a los tres niveles: Briah, Yetzirah, Asiyah, cabeza, cuerpo y pies. Después hay un cuarto nivel, justamente es el Aarón. Esos es los 10 mandamientos que estaban ahí. En el Aarón HaKodesh, ahí estaba la presencia de Hashem en su máxima. ¿Qué hubo en el Aarón HaKodesh? No tomaba espacio. Se veía claramente la unicidad de Hashem. Tenía espacio y no tomaba espacio. Uno medía y no encontraba la medida, no tomaba medida físicamente. ¿Por qué? Porque ahí el Ahdut Hashem estaba en su máximo de esplendor, como dice el Tanya. Por otro lado, todo esto tenía que ver con acción concreta. Había que armar el Aarón. El Aarón tenía que tener medidas alágicamente. ¿Y quién lo armó? Personas, con madera, con esto. Había, todo tenía que ver. Y también en todo el Alajá, en Yom Kippur, el Kohen Gadol, había que hacer ahí los salpicar la sangre. Tenía que ver con Alajá Lemaise. Entonces, ¿qué vemos? Que en el Kodesh Kodashim, en el Aarón HaKodesh, en el lugar más sagrado, se juntaron los dos extremos de Jojma y Maase, lo más profundo de Hashem, con acción concreta. Entonces, dice el Rebbe, que esa idea, que el Yehudí con su teshuvá, el Yehudí con su acción, con su avodá, llega a revelar ese cuarto nivel, esa idea empezó en las segundas tablas, ¿sí? Principalmente, como dijimos recién, que ahí hubo teshuvá, y después en todas las generaciones, a través del esfuerzo de la persona, como Hasidut explica, que el Yehudí con su esfuerzo, está la Torah que Hashem te lo regala, pero si vos te esforzás y transpirás y tratás de entender la Torah y preguntás y no aceptás las cosas tan fácil y querés entenderlo mejor, todo eso, ahí llegás a revelar a esa esencia, a esa profundidad, a ese oculto de la Torah. Especialmente, como sabemos, que el cuarto nivel, el secreto, se reveló principalmente en las últimas generaciones, antes de la llegada de Mashiach. Y en la manera más completa y más perfecta vamos a tener esos secretos a través de Mashiach, que a través del esfuerzo y la transpiración y la bondad de todas las generaciones, hasta el último, de todos los sufrimientos del Galut, ahí vamos a tener el gran revelación de ese cuarto nivel de la Torah, ese gran secreto de la Torah, que eso va a ser lo que Mashiach va a revelar. Pero todo empezó en Matan Torah. a pesar que la perfección va a ser cuando va a llegar, pero cuando comenzó todo, ya en Matán Torá hubo todo. He sabido la frase que dice nuestro Rebbe: Matán Torá no va a ser más que una vez. Fue una sola vez y no hace falta más que una vez, porque en el primer momento de la entrega de la Torá se entregó todo. No falta nada. Nada más que después hay que revelarlo, y eso es todo el trabajo, revelar. Pero ya en principio estaba todo. He sabido que cuando HaKadosh Baruj Hu bajó en Har Sinai, y en ese momento de que Hashem bajó al Har Sinai, ya hubo todo. Se reveló el secreto. Vayere de Hashem al Har Sinai. Cuando Hashem bajó al Har Sinai, bajó con la Merkabah, con los Malachim, y ahí ocurrieron las dos cosas. Tuvo la divinidad, la unicidad de Hashem se reveló, esa Jochma que estamos hablando, que es la unicidad de Hashem, el nivel más profundo de la unicidad de Hashem, se reveló en el momento de Matán Torah, es la Jochma. Y por otro lado, también tenía que ver con acción. Vayere de Hashem era algo, acción. Pues Kadosh Baruj Hu vino, bajó sobre la montaña Sinai, y sobre eso fue el Gilui. Entonces, encontramos entonces en Matán Torah esos dos puntos, a Jochma y a Maase, la revelación de la unicidad de Hashem en su máximo, Atar y Taladat. En Matán Torah fue la revelación de Hashem en su máximo, y todo vino con algo de polla, la acción concreta en este mundo material. Pero para llegar a eso, Hashem le dijo a Moshe: vos subí a la montaña. El inferior tuvo que subir al superior, salir de sus límites. Eso fue lo que Hashem le pidió a Moshe. Venía arriba, Moshe Rabbeinu, subiendo a la montaña. Es la idea del inferior, subir al superior, es salir de las limitaciones para poder recibir esa gran revelación de Matán Torah. Dice el Rebbe, basado, eso fue todo el análisis para entender Rambam maravillosamente. ¿Qué tiene que ver eso con el comienzo de la Sijá con Yitro? Dice el Rebbe, ahora basado a eso, vamos a entender de una manera maravillosa lo que dice el Midrash, lo que habla la Parashá, y sobre lo que preguntamos sobre Yitro, y lo que dice también Rashi, y se va a entender cada detalle de una manera maravillosa. Dice el Rebbe, el Zohar dice, ¿por qué Matán Torah vino después que vino Yitro? Dice, Shema Yitro, llegó Yitro, y luego de eso fue toda la historia, viene para allá de Matán Torah. Dice el Zohar, que HaKadosh Baruj Hu esperó que venga Yitro y que él se convierte. Y eso fue la preparación para Matán Torah. Y hasta que el nombre de la Parashá de Matán Torah no se llama Parashat Matán Torah, no se llama ningún otro nombre, se llama Parashat Yitro, porque en el Yitro está el contenido de Matán Torah. Según lo que hablamos en esta sijá, el contenido de Matán Torah incluye los dos extremos, Jochma y Maase, la sabiduría en la unicidad de Dios en lo más profundo, y la acción concreta de refinar nuestra conducta concreta. Dice el Rebbe, en el nombre Yitro primero tenemos las dos cosas. Preguntamos antes por qué el nombre Yitro, si el nombre Yitro vino más adelante. El nombre Yitro incluye dos nombres. El nombre Yitro es Yeter, que ese era uno de sus nombres, más el Vav. El nombre Yeter, dice nuestros sabios, es porque Yitro era un sabio tan grande que él aumentó Jochma sobre la Jochma de la Torah, que él agregó una parashá en la Torah. Eso es por un lado. El nombre Yitro con Vav es porque él aceptó los mitzvot, como antes dijimos de Rashi, y cuando él se convirtió y empezó a aceptar Kiyuma mitzvot, le agregaron un Vav. Entonces, ¿qué incluye el nombre Yitro? Justamente Jochma y Maase. Aumentó una parashá, es Jochma, es la sabiduría de Yitro, que él con su Jochma aumentó una sabiduría más, que vamos a leer en la parashá, cómo fue la sabiduría de Yitro, de cómo organizar todo el tema de las leyes, etc. Y por otro lado, la acción, que él aceptó todos los mitzvot, Yitro, y aceptó cumplir los mitzvot, que es la idea de acción. Entonces el nombre Yitro incluye los dos puntos, Jochma y Maase, es el nombre de la parashá. Después también, seguimos más adelante, que dice Yitro Kohen Midian. Kohen Midian, hay dos perushim. Kohen Midian era un ministro de Midian, o Kohen Midian era un sacerdote de Midian de Abodazara de idolatría. Era una cura de Abodazara, de dos perushim que está traído los Mefarshim. ¿Qué son estos dos perushim? Acá también seguimos lo mismo. Son los dos puntos, pero en el otro lado, en la clipa, en el lado negativo. Y es decir que yo Itro era un ministro. El ministro tiene que ver con acción. El ministro es la persona que está, el encargado, el intendente, la persona que se encarga de las cosas de la ciudad. Él era el ministro de Midian, que es la idea de dar órdenes, manejar, es decir, llevar las cosas a la práctica. Si decimos que Itro era un sacerdote, un abodazara, era un cura de abodazara, tiene que ver con idolatría, con filosofía, especialmente como dice el Maimónides, que la idolatría, toda la abodazara tiene que ver con entender y entender mal el tema de la unicidad de Hashem, de pensar que Dios necesita ministros, necesita estrellas, necesita las galaxias, necesita todos los temas de los planetas, y de ahí empezaron a darle importancia a estas cosas, a arrodillarse a eso. Y Yitro llegó con su profundidad a entender Gadol Hashem y Kol Elohim. Yitro conoció, como Rashi dice, Yitro sabía todas las filosofías de toda la idolatría del mundo en su época, y él llegó a entender que Hashem está por encima de toda esa idolatría, y más todavía, como Hasidú dice, que llegó a entender que Hashem está por encima de todo Elohim, también los mundos superiores y ángeles y Sefirot. Llegó hasta a entender la esencia de la unicidad de Hashem en su nivel más alto. Esto es la profundidad de Itro en su nivel más alto. Sobre eso decimos que cuando escuchó Itro, el Cohen de Midian, que él tenía esas dos virtudes, era un ministro de acción, era un cura de Abodá Zará, de filosofía, de entender, pero la Abodá Zará, y cuando él se convirtió y él vino a Moshe, él fue y transformó las dos cosas. Esa fuerza que él tenía como líder, ministro, acción, lo llevó a la acción de los 613 mitzvot a su máximo mase. Y esa fuerza que él tenía en filosofía, en entender, en profundidad, él lo llevó a conocer la presencia de Hashem, la unicidad de Hashem. Justamente esas dos palabras, Kohen Midyon, los dos perushim, incluye los dos puntos de Jochma y Mase. Basado a eso también entendemos cuál es lo que Rashi está diciendo acá, qué es lo que Itro escuchó, le hizo llegar. Como dijimos antes, para poder llegar a recibir la Torá, así como Moshe Rabbeinu tuvo que subir, que es la idea de salir de los límites, no podés quedarte en tu lugar, tenés que salir de tus límites para poder realmente ser apto a recibir la Torá. Entonces, lo que Rashi dice justamente, es verdad que la Torah cuenta que Itro escuchó todo. Vaishma Itro, Kol Asher Asah. Itro escuchó todo lo que ocurrió. Y por eso decidió a convertirse. Pero todavía la pregunta es, ¿por qué tuvo que llegar? Mashmua Shamau Ba. Sé que Itro escuchó todo, pero Itro podía quedarse en Midian. Y ahí en Midian podría también convertirse y aceptar Torah y Mitzvot y cumplir. La pregunta de Rashi y de Gemara es, ¿por qué Itro decidió venir, salir de su territorio y venir, caminar hasta el desierto, un lugar no habitable, y dejar toda su tranquilidad, su comodidad, su familia, y irse a un lugar totalmente ajeno? Esa es la pregunta. ¿Por qué decidió salir de sus limitaciones y de su zona de confort? La respuesta es, escuchó dos cosas. Escuchó la historia de cómo se abrió el Mar Rojo y la guerra de Amalek. Dice el Rebbe, estas dos cosas tienen que ver con los dos puntos de acción y Jochma. El Kriyat Yamsuf, el Mar Rojo se partió cuando los Yudim actuaron. Acción concreta. Hashem dijo, dejen de rezar, dejen de gritar, dejen de llorar. Vaisau, hay que caminar, acción concreto. Siguieron caminando, ahí se abrió el Mar Rojo. Ahí vio Itro la fuerza de Maase, acción. Eso rompió con todos los límites. Luego, guerra de Amalek. Guerra de Amalek era una guerra relacionada con Jochma. Amalek tiró dudas en Emuná. Amalek es Begimatria, Safek, dudas. Toda la idea de Amalek es Ayesh Elokeinu Bekirbeinu Imayin. Hay Dios, no hay Dios. Dios se encuentra o no se encuentra, como Rashi explica en Parashat Beshalach. Entonces, justamente cuando Yitro vio estas dos cosas, Yitro vio que acá hay que lograr a lo máximo el tema de más acción para que se abren todos los mares del mundo y se rompen todas las reglas de la naturaleza, porque Kriyat Yam Suf rompió todas las limitaciones entre seco y mar, entre arriba y abajo. Poder realmente recibir la Torah en el nivel de acción, en su máximo. Y luego la guerra de Amalek, que hay que pelear sobre la frialdad y las dudas que Amalek tira. Sabemos que Amalek es frialdad. Y la frialdad, para luchar la frialdad, hay que salir de los límites. Si vos tu Abodat Hashem es con la lógica, la frialdad te va a conquistar. Porque justamente es eso, la frialdad, empieza a dudar y a veces uno no tiene la pregunta exacta. La única forma de combatir esa frialdad es la entrega total por arriba de todos los límites del mente, del intelecto, como Hasidut siempre explica la guerra de Amalek. Por eso, cuando Yitro escuchó esos dos temas, Yitro escuchó todo, pero ¿qué es lo que provocó que Yitro decida salir de sus límites, salir de su zona de confort y irse hasta Midbar, en un lugar desierto, y encontrarse con Moshe Rabbeinu para poder realmente conectarse con todo lo que la Torah representa? Eran estas dos cosas: Kriyat Yam Suf, relacionado con acción; la guerra de Amalek, relacionado con Jochma. Y Dafka, estas dos cosas hicieron que el Kohen Midian, el sacerdote, el ministro, el cura de la Avodah Zarah de Midian, dejó todas sus cosas y llegó hasta el desierto para convertirse, y a través de eso rompió todas las limitaciones que hubo todavía y preparó el terreno para poder anular el decreto entre lo superior e inferior, como dicen nuestros sabios, y que preparó que lleguemos a la gran revelación de Matán Torah. Y para agregar, uno de los llamados acá extraordinarios, que en verdad merece un shiur por sí mismo, que es llamada 526, que Rebbe dice que esto, esa sabiduría, esa jochma y esa unicidad de Hashem, que es la jochma, va a llegar en su máximo, se va a revelar en la llegada de Mashiach. Rebbe dice que a pesar que cuando venga Mashiach se va a revelar todo eso, pero ya hubo un poco de esa revelación, empezando de la época de Rabbi Shimon Bar Yochai, y luego también con más intensidad a través del Hasidut, que se reveló en Yutet Kislev, la Torah de Hasidut general y Hasidut Chabad en particular. Y Rebbe trae lo que escribe el padre de él, Rab Leivik, en una de sus cartas, que en una Yutet Kislev, en algún aspecto, es más alto a filo que Yemot HaMashiach, porque Yutet Kislev es el día que une lo revelado de la Torah y el secreto de la Torah. Ahí trae el Rav Leivik, que él siempre explicaba las cosas al Pi Kabbalah, que sabemos que el Yam Suf, el partido del Mar Rojo, se abrió en 12 canales para los 12 tribus. Eso fue preparación para recibir la parte revelada de la Torah, que eso fue Matán Torah. Y antes que venga Mashiach, dice también en el Tanaj que se va a abrir el Ófrates en 7 canales, que eso fue la preparación, va a ser preparación para recibir la parte secreta de la Torah. 12 más 7 son 19, justamente Yutet Kislev, 19 de Kislev, porque Yutet Kislev es el Alter Rebbe, que el Alter Rebbe hizo la unión entre la parte revelada y la parte oculta. Y el Rebbe acá, sobre eso, el Rebbe dice acá todo un biur muy profundo, muy interesante, pero eso solamente quería mencionar, pero hay que estudiarlo bien adentro.
Hasidut en Hasidab.